En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Hoy es un día especial para la Iglesia Católica, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. ¿Y cómo se celebra en las distintas diócesis andaluzas? Alejandro Ramos, desde Huelva, nos acompaña por diversos puntos de la comunidad autónoma. Adelante, Alejandro.
Comenzamos por Jerez, donde los fieles podrán asistir a una Eucaristía en la Iglesia de la Trinidad a las 6:30, presidida por el obispo José Rico Pavés. Por su parte, en Jaén, la catedral acogerá una celebración eucarística a las 5:30, oficiada por el obispo Sebastián Chico Martínez. En Granada, el arzobispo José María Gil Tamayo participará en una mesa redonda sobre la vida consagrada a las 5:30 y luego presidirá una Eucaristía en la Iglesia del Sagrario a las 7. Y en Huelva, la catedral será el escenario de una Eucaristía a las 6 con la presencia del obispo Santiago Gómez y de la presidenta de Confer, Sagrario Gómez Pastrana, que ha querido dejar un mensaje de esta jornada.
Estamos presentes, yo diría que donde la persona necesita. Estamos presentes en la educación, en la sanidad, en proyectos.
COPE Andalucía.
Y otro gran evento eclesial se está cociendo, la Semana del Matrimonio, que en cada diócesis se está concretando en originales actividades a lo largo del mes de febrero. Forever Match, un amor para siempre, es el lema elegido para este año. Ramón Bogas nos cuenta cómo lo están organizando en Almería y en Córdoba.
En torno a San Valentín, las delegaciones de Pastoral Familiar de Córdoba y Almería están organizando una gran fiesta de la familia. Comenzando en la Candelaria con la bendición de las embarazadas, Córdoba presenta una novedad importante, un encuentro diocesano con personas viudas y una misa de abuelos cristianos con el obispo en la catedral. Almería además tendrá encuentro con jóvenes, viacrucis de matrimonios y una cata de San Valentín, y todo ello con el objetivo, según Pilar Acero, delegada diocesana de Almería,
para cuidarnos y para que sea entre todos esas familias fuertes, grandes de corazón y generosas.
Hablando de familia y de Córdoba, entre todos hacemos familia y para todos hacemos parroquia, es el lema de una céntrica parroquia de Córdoba para alejar la soledad. Nati Gavira lo ha visto y nos lo cuenta.
Un café en familia aleja de la soledad y permite hacer parroquia. Así lo demuestra esta iniciativa de San Miguel Arcángel de Córdoba. Su párroco Pedro Cabello quiere tender una mano de amistad.
Ser brazos abiertos de la parroquia, pues para todo el barrio, para todos aquellos que, pues, de una manera o de otra, pues quieren compartir y vivir en familia y necesitan un poquito más eso, ¿verdad?
Un café y compañía para personas de muchas edades puede ser un camino de encuentro con otras personas y hacer familia.
COPE Andalucía.
Nos vamos a Sevilla, donde mañana celebran un encuentro diocesano centrado en las personas migrantes y en su acogida. Pablo Enríquez, cuéntanos.
Mañana sábado se celebrará en Sevilla el cuarto encuentro diocesano de migraciones, que lleva por lema de la hospitalidad a la integración. La jornada será en la parroquia de la Resurrección del Señor entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Contará, entre otros, con la intervención de Xavier Gómez, que es director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
Y terminamos hoy con un testimonio que nos trae Antonio Moreno desde Málaga. Una de esas historias de servicio a la buena noticia y a los hermanos.
Hablamos de la librería Renacer, referente cultural y religioso desde hace 35 años en distintos emplazamientos del centro de Málaga. Cuenta con un alma inquieta y curiosa al que en unos días le llegará la fecha de jubilación. Enrique Ortigosa se jubila, pero la librería continuará el servicio del libro católico en un nuevo formato. Así titula Enrique el epílogo de su vida laboral.
Como una canción, ojalá que te vaya bonito. Ese irme bonito es poder envejecer sirviendo. ¿Dónde? En la familia, en la parroquia.
Hasta aquí nuestro tiempo regional, se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra Tierra en este 2 de febrero de 2024, día de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy quiero comenzar nuestro programa con un tema que quizá no nos paramos a pensar, pero que está llenando nuestra vida por completo. Me refiero a la inteligencia artificial, esa tecnología que está en pleno crecimiento y nos permite crear máquinas y sistemas capaces de imitar algunas de las capacidades humanas como el aprendizaje, el razonamiento, la comunicación y la creatividad. Tiene, por tanto, un gran potencial para mejorar nuestra vida, nuestra sociedad y nuestro planeta, pero también plantea desafíos y dilemas éticos, morales y también espirituales. Por eso no podemos ignorarla ni rechazarla, pero tampoco podemos aceptarla sin cuestionarla sin más. ¿Qué lugar tiene la inteligencia artificial en el plan de Dios para la creación? ¿Qué responsabilidad tenemos los cristianos ante el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Qué valores y principios debemos promover para que sea una fuerza para el bien y no para el mal? Estas y otras preguntas son las que trataremos de responder hoy de manos de Antonio Moreno, malagueño, casado, padre de 7 hijos y que trabaja en la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Málaga y es experto en nuevas tecnologías. De hecho, fue Premio Bravo en 2019 en este campo. Muy buenas, Antonio. ¿Qué es la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial es un concepto relativamente moderno. En torno a los años 50 del siglo pasado fue cuando se acuñó. Es un término que hace alusión, hace referencia a los procesos a través de los cuales las máquinas pueden imitar en cierta medida el pensamiento racional, en el sentido de que pueden analizar distintos factores, distintos datos, para devolver respuestas que tengan una lógica.
Ciertamente decimos que la inteligencia artificial llena ya nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que subirnos a este carro? ¿O hay posibilidad de no hacerlo?
No hay posibilidad de no hacerlo, porque la inteligencia artificial ya está en todos nuestros procesos. Desde pedir una cita médica a operar con nuestra cuenta bancaria. Entonces, no se puede vivir ya hoy, a no ser que uno se vaya de ermitaño a lo alto de un monte, a vivir, no se puede vivir sin la inteligencia artificial. Por lo tanto, son procesos a los que nos tenemos que acostumbrar cada vez más porque nos están haciendo la vida más fácil y hay que estar pendientes de ello y bueno, ahí estamos nosotros para no perder, no bajarnos de este tren que está en marcha y que hay que subirse.
Se habla mucho de los peligros, de los beneficios. ¿Concreta cuáles pueden ser esos retos y oportunidades de la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial tiene muchas cosas positivas y como tal obra del hombre, como cualquier obra de la creación hecha por el hombre, la Iglesia o los cristianos tenemos que tener un punto de vista positivo, porque detrás de eso hay ese espíritu del hombre de superación, de superarse a sí mismo, de llegar más lejos, de tener esperanza, de construir un mundo más justo, de construir un mundo más humano. Hablo, por ejemplo, de la inteligencia artificial en tanto en cuanto nos puede ayudar para la medicina, para el descubrimiento de nuevos fármacos, para hacer una distribución más justa de la riqueza o de los alimentos en el mundo. La inteligencia artificial puede tener, como cualquier instrumento humano, una postura positiva, muy positiva, que nos ayude como sociedad, pero también, como todo instrumento humano, puede ser utilizado para el mal si está usado por manos equivocadas o con criterios equivocados. Por eso hay que estar pendiente también de las cosas malas que tiene. Entre ellas pues, puede ser la discriminación, el control político, el control democrático.
Y ante esos peligros o esos retos, ¿no sería bueno una legislación? Porque hay legislación hoy por hoy sobre la inteligencia artificial.
Hay poco. Como siempre, el legislativo llega tarde porque la sociedad avanza a paso agigantado y el tema tecnológico siempre le pilla el toro a los poderes legislativos. El Papa Francisco ha insistido mucho en esto, en la importancia de establecer mecanismos de control sobre estos procesos que son tan nuevos, son tan novedosos y que se están produciendo de una manera tan rápida que casi no nos da tiempo a controlar una tecnología cuando ya llega una nueva. Y el Papa ha pedido sobre todo que en eso haya comunión entre los distintos países, porque ya no nos vale una legislación nacional, porque los procesos son globales, con lo cual el Papa insiste en que tenemos que fortalecer los organismos internacionales, los organismos políticos internacionales, para que haya una verdadera solidaridad entre los pueblos y que entre todos podamos, si no parar, sí amortiguar los efectos negativos de la inteligencia artificial sobre el ser humano.
Hablabas del Papa Francisco, de lo que ha dicho en cierto momento sobre este tema. Quería preguntarte sobre el magisterio de la Iglesia. ¿Qué dice, no?, sobre la inteligencia artificial? De hecho, ha acuñado un nuevo término, ¿no?, algorética. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el magisterio de la Iglesia en relación a este campo tan amplio y tan novedoso?
La algorética es una mezcla de la ética llevada al algoritmo. Es decir, cómo hacer que los procesos de la inteligencia artificial tengan un desarrollo ético, un desarrollo que no olvide la centralidad del ser humano, ¿no? Por eso el Papa insiste en que es necesario el debate público sobre el tema de la inteligencia artificial, que entre todos lleguemos a marcar unas normas, unas pautas que pongan a la persona en el centro. Como en todo su magisterio, el Papa siempre el tema económico, en el tema de cuidado de la creación. Mi papá siempre habla de que el ser humano sea el centro de todos los procesos. En la inteligencia artificial, en este desarrollo tan rápido, muchas veces podemos correr el riesgo de olvidarnos del ser humano y convertir la tecnología en un fin en sí misma. A ver hasta dónde somos capaces de llegar. A ver a cuál es el próximo reto que somos capaces de conseguir desde la máquina, ¿no? Pero ¿y el ser humano? ¿A quién estamos dejando al borde del camino? ¿A quién estamos dejando en la cuneta? Pues seguramente con ese deseo de crecer y de hacernos más poderosos y de generar tecnologías cada vez más potentes, muchas veces nos estamos dejando al borde del camino a los más pobres, a los mayores que no son capaces de entrar en el mundo digital, a los países pobres. Estamos dejando a mucha gente por el camino, con lo cual el Papa hace ese llamamiento a que la inteligencia artificial sea cada vez más humana. Y con esa frase un poco con la que yo me quedo, ¿no? Que la inteligencia artificial no sea tan artificial sino humana, sino que ponga siempre al hombre en el centro.
Dices que hay personas detrás, efectivamente, pues programando esos algoritmos. ¿Crees que puede haber ese ego político, ideológico, gracias a esa programación?
Por supuesto que sí. Cualquier obra humana refleja el alma de la persona que la ha creado. Ahí el Papa insiste mucho en esta algorética para evitar que los algoritmos reproduzcan esos sesgos que muchas veces pueden ser de tipo racial, de género, económico, cultural, etcétera, etcétera, que nos divida a las personas según lo que la persona que lo ha programado piense, o lo que es peor, los intereses políticos e ideológicos que están detrás de las empresas que organizan la inteligencia artificial quieren.
¿Y qué propondría a la iglesia, a las parroquias, ¿no?, ante este cambio de época que estamos viviendo gracias a la inteligencia artificial?
Nosotros tenemos que dejar muy claro que el ser humano es la obra más excelente de la creación universal. Entonces, ninguna máquina podrá nunca superar a un ser humano. Ninguna máquina tendrá nunca la dignidad que el ser humano, por el hecho de ser hijo de Dios, tiene. Entonces, corremos el peligro de que toda esta carrera por la inteligencia artificial nos lleve a valorar más la máquina que al ser humano. Fiarnos más de la máquina que del ser humano. Pongamos al ser humano por debajo, rebajemos su dignidad para enaltecer a la inteligencia artificial, que cada vez va a ser capaz de hacer más cosas y mejor que muchos seres humanos. El ser humano tiene que ser siempre el centro. Desde las parroquias tenemos que predicar ser compañía, ser consuelo de los afligidos, auxilio de las personas necesitadas, ser oído que escucha. No hay nada, no hay ninguna máquina que pueda superar la satisfacción que produce a una persona poder hablar con otra, poder contarle lo que le pasa, su sufrimiento. Entonces, yo creo que en ese sentido las comunidades tienen que ser lugares de presencia activa, donde nos podamos ver las caras, no eso de vernos a través de una pantalla, sino vernos las caras, tocarnos, saber el sufrimiento uno de otro y poder ayudarnos. En ese sentido, yo creo que más que nunca cabe la idea de la Iglesia como pueblo de Dios, como comunidad acogedora, que acoge a todo el mundo, como dice el Papa Francisco, a todos, 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 todos tienen un sitio en la Iglesia, y la Iglesia tiene que estar siempre abierta para acoger al que necesita ser escuchado. La inteligencia artificial te escucha para cumplir su papel, pero nosotros te escuchamos porque te queremos. Y el amor es un sentimiento que una máquina nunca podrá reproducir.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos adentramos ahora en la reflexión de manos de Manuel Amezcua, que nos hablará sobre el día que celebramos hoy, que es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, ¿no, Manuel?
Querido Radio Escuche, nosotros estamos bautizados, consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como profetas, sacerdotes y reyes, consagrados a Dios inmediatamente después de chorrear todavía el agua bautismal, para enseñar, santificar y servir en los tres grandes oficios sacerdotales de Cristo y de los cristianos. Bueno, esto compete a todos nosotros por el bautismo, desde el Papa al último de los bautizados. ¿Qué tiene que hacer el Papa y qué tiene que hacer cada uno de los bautizados? Enseñar, santificar y servir. Es decir, ser santos a través de la aceptación y de la promulgación de la palabra de Dios a nuestro alrededor, sobre todo con nuestro buen ejemplo. Ser santos por nuestra vida interior y por nuestra oración. Ser santos, no solamente buenistas y buena gente. Eso ya, claro, faltaría más, pero mucho más que eso. Ser santos por el servicio, particularmente por el servicio a los más pobres, a los últimos de los últimos. últimos en los que Cristo está presente de una manera peculiar. Vale, estupendo. Bueno, mirad, hay quien hace esto, vivir su bautismo, de una manera especialísima y peculiar, a través de unos compromisos, de unos dones que se convierten en compromiso, ahora lo he dicho bien, de unos regalos de Dios que se convierten en quehacer a lo largo, a lo ancho y a lo hondo de toda la vida, por medio de la pobreza, de la castidad y de la obediencia en la vida consagrada. Celebrar las jornadas en torno a la vida consagrada es algo así como lo siguiente, dos puntos. Reconocer que de entre los bautizados, todos, consagrados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todos, dispuestos a vivir en la enseñanza, en la santificación y en el servicio, hay quienes hacen esto viviendo en comunidad, viviendo en pobreza, viviendo en castidad, viviendo en obediencia. ¿Esto es para todos? No, es para algunos. Pero aquellos para los que se sienten llamados a vivir así, es una forma bellísima de practicar existencialmente el bautismo. Comenzó en el siglo IV con los grandes ascetas, con los grandes monasterios de San Pacomio o de San Antonio Abad. Lo promulgó en reglas concretas llenas de humanidad San Basilio. Posteriormente, San Benito lo introduce en Europa y a partir de ahí los benedictinos, ya sean de Cluny o del Cister, pues lo han vivido de manera particular. Cuando Europa se convierte en la Europa de las ciudades, en las ciudades aparecen los dominicos y los franciscanos y después tanta y tanta órdenes religiosas, fundamentalmente las congregaciones femeninas derivadas de esta intuición maravillosa de San Vicente de Paúl, convertir a las monjas no solo en contemplativas sino también en activas en la enseñanza, activas en la beneficencia y en el servicio a los pobres y a los ancianos y a los huérfanos. Oye, qué maravilla, todo esto ha dado unos frutos impresionantes. El Señor suscita en su iglesia el bautismo, los grandes oficios bautismales y un modo peculiar de vivirlos consagradamente, comunitariamente, de por vida, en pobreza, en castidad y en obediencia. Pero bueno, esto es un don que hay que agradecer y hay que valorar. Ojalá. Lo mejor para todos de Manolo Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo que ha participado en Córdoba en la 155 Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que comprenden las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Asidonia, Jerez y Málaga. Ha sido el día 29 de enero y han tratado, entre otros temas, de los seminarios, trabajando el contenido del encuentro que mantuvieron en Roma con el Papa Francisco y los responsables del Dicasterio para el Clero, a finales del mes de noviembre pasado, junto con la formación de los seminaristas y la importancia de los seminarios menores en Andalucía. Otro tema puesto encima de la mesa de trabajo fueron los jóvenes y la necesidad de dar continuidad a todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa el pasado verano, promoviendo además una pastoral de juventud que propicie el encuentro de los jóvenes con Cristo. Por eso convocan a todos los jóvenes de las diócesis andaluzas a una peregrinación juvenil al santuario de Caravaca de la Cruz con motivo del año jubilar. Otros temas tratados fueron el anteproyecto de la reforma de ley de patrimonio y de las acciones realizadas para formar la Comisión Mixta de Patrimonio con la Junta de Andalucía, la renovación del convenio entre la Iglesia Católica y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que regula la asistencia religiosa en los centros hospitalarios dependientes de dicha consejería y el proyecto de renovación de los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio firmado por la Junta de Andalucía para enseñanza de la religión católica.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos al Consejo Diocesano de Pastoral de la Salud, que se reunió el pasado día 27 en la Casa Sacerdotal del Hospital Real de la Ciudad Occitana para preparar la jornada del Día del Enfermo en este año 2024, que se celebrará el próximo domingo, día 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes. Una jornada que además quedará completada con otra celebración en la Pascua del Enfermo, el 5 de mayo. Se presentaron la propaganda y los materiales de este año donde el Papa Francisco nos habla sobre dar esperanza en la tristeza y serán enviados a todas y cada una de las parroquias de nuestra geografía diocesana. El objetivo de esta pastoral es ofertar salud y salvación, asistencia, curación, humanización, reconciliación, sentido vital, crecimiento humano. Está dirigida no solo al enfermo y a su familia, sino también a los que trabajan en el ámbito de la salud, como son los profesionales, y también a la sociedad de hoy, potenciando una cultura más sensible frente al dolor, el sufrimiento, la discapacidad, la agonía, la muerte y el duelo, y propiciando la prevención y promoción de la salud y la defensa de la vida.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta nuestras parroquias, concretamente a Huéscar, que el pasado domingo 28 de enero retransmitió la misa de las 10 de la mañana a todos los andaluces. Fue desde la Ermita de la Soledad, donde la hermandad conmemora el 16º aniversario de la coronación de la imagen mariana, y estuvo presidida por el párroco don José Antonio Martínez. El templo está unido a esta devoción mariana desde el siglo XVII, y el fervor por esta imagen ha aumentado a lo largo del tiempo, lo que llevó a la cofradía a solicitar la coronación canónica de la imagen, que se produjo el día 2 de febrero de 2008.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y damos paso a la Asociación Católica de Propagandistas, la CDP, que en colaboración con la Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis, la Universidad San Pablo CEU y el Ayuntamiento Accitano, ofreció una conferencia sobre gestión emocional en la adolescencia, familias y docentes el pasado 1 de febrero a las 7:30 en el Liceo Accitano, impartida por Amaya Prado Piña, que es psicóloga educativa especialista en infancia y adolescencia. Una charla a la que acudieron un grupo numeroso de personas y que fue muy instructiva, especialmente para padres, madres y docentes, para ayudarles a gestionar una de las etapas más complicadas en el crecimiento de los adolescentes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas, que el pasado sábado 27 de enero, en un acto presidido por el obispo don Francisco Jesús Orozco, el consiliario de Manos Unidas, Sergio Villalba, y la delegada de Manos Unidas, Marina Sánchez, en la Iglesia de la Virgen de las Angustias de Guadix, y con el lema de la campaña del hambre para el presente curso, el efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta, se presentaron los proyectos que la delegación accitana acometerá en este 2024. Son 3 proyectos, 2 en Asia y 1 en África, cuya finalidad principal es la ayuda económica para la formación, dotación de materiales y apoyo a la juventud, a la mujer y a la infancia de determinadas comunidades de India y Mozambique muy necesitadas. Concretamente, los 3 proyectos de ayuda para este año son los siguientes. El primero, refuerzo de capacidades en salud materno-infantil en 12 centros rurales en Jaspur, en la India Central, con un costo de 8.383 euros. El segundo de los proyectos es la mejora de la atención sanitaria de la población tribal de Nuluakuri, en el nordeste de la India, con un costo de 7.263 euros. Y el tercer y último proyecto del que se hará cargo es la mejora del acceso a la educación primaria en Cuamba, Mozambique, con un costo de 15.175 euros. Representa un total de un poco más de 30.000 euros. Además de la presentación de dichos proyectos, se hizo también una reflexión y un llamamiento al compromiso por la preservación y cuidado de nuestro planeta, que como cristianos nos lleva no solo a concienciarnos, sino también a implicarnos en preservar el cuidado de la creación. Y para cerrar el acto, actuó el coro Pueri Cantoris de María Brí, dirigido por José Martínez González, y acompañados en el piano por Antonio Ángel Peña Sanz y María Angustias Ruiz Rodríguez. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 2 de febrero de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Con María, caminando hacia Cristo conmigo, caminando con María, caminando con María en el amor. Con María.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.